Después de las más que amables palabras de presentación del señor Juste el martes pasado, uno se siente aún agobiado por la responsabilidad. Responsabilidad que ya era mucha por el hecho de ser debutante y además hacerlo en esta casa. Tampoco es menor la responsabilidad y el problema de tener que intentar resumirles a ustedes en el corto espacio de unos 60 minutos lo que fue el trabajo de 3 años y dio como resultado, creo que lo puedo calificar así, de voluminoso libro de más, de más de 700 páginas. Necesariamente nos tendremos que limitar a unas breves escalas, siempre con el peligro de resultar excesivamente esquemáticos. Por lo pronto, empezaremos por prescindir de todo el aparato teórico y crítico, así como de una exposición, por somera que pudiera ser, de las circunstancias históricas de la Segunda República. Uno y otro aspecto, estamos seguros, sabrán suplirlos ustedes perfectamente. Y ya, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. El primer aspecto que vamos a desarrollar es el del paralelismo que existe entre el léxico y la dinámica histórica propia de la Segunda República. Es ya un tópico, cuando se habla de la República, afirmar que sus últimos meses ofrecen el triste espectáculo de una República totalmente desbordada por la izquierda y por la derecha, con unas fuerzas sociales y políticas radicalizadas y divididas en dos bandos enfrentados que anuncian la guerra. Esta situación política la podríamos calificar de anormal en el sentido de las siguientes palabras de un autor de la época. En periodo normal de la vida política se producen tres corrientes distintas, una de derecha, otra de izquierda y una tercera de centro. ¿Pero qué sucede cuando a la normalidad la sustituye la anormalidad? Pues acontece que el panorama político se simplifica y no ofrece más que extremos, izquierdas a un lado y derechas al otro. Pero lo importante es que en este sentido, y frente a los historiadores, pensamos que no los últimos meses de la República, sino todo el periodo republicano, hay que considerarlo como anormal. Es decir, que la división en dos grupos es una constante de todo el periodo. Aparece ya con la proclamación de la República, se acentúa en las elecciones de 1933 y se irá perfilando a lo largo del segundo bienio hasta desembocar en la situación de 1936. Este enfrentamiento antagónico de dos fuerzas a lo largo de todo el periodo republicano impondrá un sello peculiar al léxico y al mismo tiempo este, el léxico, reflejará fielmente esa característica de la dinámica histórica republicana. La división, como acabo de decir, aparece ya con la República y va a tener su primera manifestación lingüística en la oposición republicanos derechas, significando republicanos en ese primer momento fuerzas antidinásticas, es decir, que va a englobar, por lo menos, a los republicanos propiamente dichos y a los socialistas. Y derechas, fuerzas no específicamente republicanas. Es decir, monárquicos, que es la otra palabra que junto con derechas utilizan las izquierdas para referirse a los que a sí mismos se llamaron agrarios, precisamente para evitar tanto la palabra derechas como la palabra monárquicos, que estaban cargadas de connotaciones negativas durante el periodo republicano. Con la aprobación de la Constitución, cerrado, pues, dicho con terminología actual, el periodo de transición, sobreviene una aparente, y quiero llamar la atención sobre esa palabra, solo aparente, normalización de la vida política que va a llegar hasta la campaña electoral de las elecciones de 1933. Se va a producir entonces una mayor clarificación y complejidad políticas, lo que se va a traducir inmediatamente en el léxico, en las especificaciones o adjetivaciones de que son objeto los dos términos básicos que acabamos de ver, republicanos, derechas. Así, se va a hablar, por un lado, de republicanos moderados o derechistas, Alcalá Zamora, Maura, republicanos históricos, radicales y federales, republicanos de izquierda, Acción Republicana y Partido Republicano Radical Socialista, y por otro, de derechas republicanas, que incluye hasta los radicales, derechas reflexivas, piénsese en el sintagma actual, la derecha civilizada, en el que se suelen incluir a Maura, Osorio Gallardo, Sánchez Román, Ortega y Gasset, etc. Derechas legalistas, fundamentalmente la CEDA por su aceptación de la legalidad republicana, y frente a estas, las derechas recalcitrantes, las declaradamente monárquicas. Pero ni siquiera en este periodo del primer bienio va a desaparecer totalmente esa división en dos bloques, ya que derechas va a seguir significando fundamentalmente fuerzas no específicamente republicanas. Como se pone claramente de manifiesto en el léxico, con los calificativos que a las derechas legalistas le aplican sobre todo las izquierdas. Derechas monárquicas, con toda la carga semántica negativa de monárquico. Derechas cavernícolas, derechas prehistóricas, derechas vaticanistas o bien derechas filofascistas. Con las elecciones de 1933 se produce una primera radicalización de esas dos posturas enfrentadas. Radicalización que, por ser precisamente las derechas las que le dan ese sentido a las elecciones del 33, se va a manifestar en la lengua, en la oposición, revolución, contrarrevolución o antirrevolución, o bien marxismo, antimarxismo. Con lo que, una vez más, viendo esa correspondencia entre la realidad política y el léxico, vemos que se invierten los términos de la oposición. El término de la primera oposición, republicanos, que era un término positivo, ahora desaparece y se convierte en marxismo y revolución, también con toda la carga negativa con que las derechas adornan a estas dos palabras. Y por su parte, derechas, que era el término negativo de la primera oposición, se convierte ahora en antimarxismo y antirrevolución. Pero frente a esto, las izquierdas, en 1933, no como una formulación propia, sino más bien como una respuesta al planteamiento que hacían de las elecciones las derechas, van a derivar la cuestión hacia una oposición monarquismo-republicanismo. De manera que monarquismo es lo que para las izquierdas significan las derechas y republicanismo es lo que ellas dicen simbolizar. Con lo cual, como vemos, se vuelven a invertir los términos. Monarquismo, término negativo, solo aplican a las derechas. Republicanismo, término positivo durante el periodo republicano, es el que se quedan las izquierdas. Esta bipolarización se irá acentuando, ahora ya por ambas partes, tanto por la derecha como por la izquierda, a lo largo del segundo bienio, muy señaladamente, a partir del año 1934, en el que se produce, por una parte, la entrada de la CEDA en el poder y la Revolución de Octubre, lo que va a motivar la aparición en el léxico político de la expresión republicanos auténticos, es decir, los republicanos no contaminados por el contacto con la CEDA. Esta situación va a desembocar en las elecciones de 1936 y en los meses que preceden a la Guerra Civil. Si desde algún punto de vista histórico son significativos a lo largo de este segundo bienio, por una parte, la propia actuación política de las derechas, así como los intentos revolucionarios fallidos de la izquierda, el fracasado intento centrista de Alcalá Zamora-Portela, o el descrédito y el hundimiento final de Lerroux, todo lo cual va a traer como consecuencia última la división en dos bloques irreconciliables y finalmente la guerra. Del estudio del léxico se puede deducir claramente que la Guerra Civil estaba declarada desde las mismas elecciones. Efectivamente, los meses que van de febrero a julio no hacen sino llevar al paroxismo una violencia verbal que responde a esa radicalización absoluta por la derecha y por la izquierda que va a tener su manifestación concreta en ese momento en la intensificación progresiva de los usos con anti. Así, en el campo de la derecha son frecuentes las oposiciones España anti España, patria antipatria, revolución antirrevolución, o bien, por el otro bando, república antirrepública, fascismo antifascismo, derechas izquierdas. No nos podemos detener mucho, lo mismo en este aspecto que en otros que veremos, pero creemos que nada mejor que leerles a ustedes unos textos para que puedan hacerse una idea exacta de la situación. Leeremos primero unos textos de la derecha. En un mitin en Salamanca, el diputado gilroblista José Cimas Leal se expresaba de la siguiente forma. Esto es lo que significa la contienda. Tenéis el triunfo en vuestras manos, revolución o contrarrevolución. Revolución que quiere decir España en manos de separatistas, de judíos, de masones, que quieren convertir a España en una colonia vergonzosa de la Rusia soviética. Contrarrevolución que quiere ver a la sociedad fundamentada en los principios exclusivos de la civilización cristiana, paz, sosiego, actividades que vengan a asentar floreciente la economía nacional. Revolución, saqueo, pillaje, asesinatos. Contrarrevolución, ideales de pureza, revestidos de amor y sembrando la pureza, la tolerancia. La revolución tiene como símbolos la hoz y el martillo, la contrarrevolución, la cruz. Y en JAP, es decir, en la publicación de las Juventudes de Acción Popular, el partido de Gil Robles, se podía leer esto otro. Nadie piense que cabe turno pacífico ni convivencia política entre la revolución y la antirrevolución, entre España y la anti-España, entre acción popular y las hordas de ladrones, asesinos, incendiarios y criminales que educó el marxismo y que constituyen el apoyo principal de Azaña y de las izquierdas. Las izquierdas, por su parte, intentan, por un lado y en primer lugar, romper el estereotipo positivo propio que intentan crear las derechas. A esto respondería, por ejemplo, el siguiente texto del periódico Heraldo de Madrid, en el que el periódico recoge primero, entrecomillado, parte de este léxico derechista que acabamos de ver, para terminar con una apostilla propia. Antimarxismo, anti-España, contra la masonería, los judíos y el separatismo. La de cosas que inventan los hombres para seguir pagando jornales de 1,50. Pero también, claro, intentan crear el estereotipo positivo propio. A esto responderían, por ejemplo, textos como este de Mundo Obrero, del día 3 de febrero del 36. La lucha está emplazada con absoluta claridad, fascismo o antifascismo, revolución o contrarrevolución. Finalmente, vean ustedes qué significan las palabras derechas e izquierdas para el periódico citado Heraldo de Madrid. Trabajo, patria, libertad, justicia social, reivindicación del campesino, respeto de los derechos del hombre e intangibilidad de los principios constitucionales. Ciudadanos, esta es la España de las izquierdas. Miseria, hambre, opresión, secuestro de los fueros ciudadanos, jornales... Perdón. Jornales de 1,50. He ahí el panorama nacional que te brindan las derechas. Los textos son tan contundentes, o al menos así creemos, que no necesitan ninguna glosa por nuestra parte. Y más cuando todos, lo mismo ustedes que yo, sabemos de qué fue preludio aquello. Otro aspecto en el que se manifiesta la interrelación entre el lenguaje y la realidad política, es la que existe entre el léxico y los problemas políticos concretos de un momento histórico. Los problemas fundamentales de la República, en principio, son tres: el religioso, el agrario y el de la propia constitución del Estado, es decir, el problema de las autonomías. El problema religioso, tal vez mal planteado y resuelto por las izquierdas, pero sin duda alguna muchísimo mejor explotado sentimentalmente por las derechas, es un tema clave para entender el desarrollo de la Segunda República. El léxico, también en este caso, va a ser un claro reflejo de la importancia del tema. En cuanto a los otros dos problemas, el agrario y el autonómico, les diré a ustedes que discutiéndose a un mismo tiempo en las Cortes, de manera que si se discutía por la mañana la ley de reforma agraria, por la tarde se discutía el estatuto, y al día siguiente por la mañana el estatuto y por la tarde la ley de reforma agraria, pues bien, coincidiendo la discusión, la primera, la ley de reforma agraria, a pesar de su importancia social, no provocó grandes conflictos y pasó sin crear grandes oposiciones. en sesiones parlamentarias realmente soporíferas. Frente a esto, la discusión del estatuto, con escaños y tribunas abarrotados, dio lugar, por un lado, a debates e incidentes apasionados en las Cortes, y por otra, a que las derechas, junto con el problema nacional, hicieran en sus mítines, y también a través de la prensa, de los dos auténticos problemas nacionales. Y una vez más también, la lengua va a poner de manifiesto la distinta importancia que se le da a uno y otro tema. Mientras que el problema agrario apenas se deja rastro en el léxico, el problema de las autonomías constituye uno de los capítulos más importantes del léxico político de la Segunda República. Condicionados como estamos por el tiempo, tenemos que proceder necesariamente de modo selectivo. Así que vamos a pasar por alto el léxico religioso y nos vamos a detener un poco, quizás demasiado, en el problema autonómico. La Constitución republicana, como saben todos ustedes, se quedó más corta, más cerca, o si ustedes lo prefieren, no fue tan lejos, como nuestra Constitución de 1978. En ella, el único término técnico que se utiliza es la palabra región o bien la expresión región autónoma. Si, por ejemplo, en el artículo primero del título preliminar se define así a la República. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones. La misma palabra región o bien la expresión región autónoma es la que utilizan siempre, sin excepción, en las Cortes, cuando se suscitan problemas relativos a las autonomías, los diputados no nacionalistas, diputados como, por ejemplo, Sánchez Albornoz, Maura, Unamuno o bien el mismo Azaña. Es también esta fórmula de región autónoma la que aparece en el Estatuto de Cataluña, pero en el Estatuto aprobado por las Cortes, ya que en el proyecto aprobado por el Parlamento catalán aparecía la palabra Estado. Pero como una prueba de su no aceptación, de la no aceptación de la palabra región o de la expresión región autónoma por parte de los nacionalistas, nos encontramos, por ejemplo, con una enrevesada expresión, por lo demás extraída del artículo 11 de la Constitución, con la que comenzaba el proyecto, nunca fue otra cosa más que proyecto, de Estatuto Vasco. Decía exactamente así: Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya acuerdan constituirse en núcleo político-administrativo autónomo. Pero el problema, por lo que respecta a la Constitución, se había planteado mucho antes de llegar a los artículos autonómicos. Su primera manifestación lingüística va a ser la oposición España-Nación Española, que surgió con motivo de la discusión y de la redacción del preámbulo. La Comisión Jurídica Asesora había redactado la nación española en uso de su soberanía, etcétera, etcétera, pero en el dictamen de la Comisión, que se sometía al Pleno, la expresión la nación española se sustituyó por la palabra España, en lo que algunos diputados, muy señaladamente el agrario Royo Villanova, vieron una especie de claudicación ante las exigencias de los catalanes para quien España, o para quienes, perdón, España, no era más que una expresión geográfica. El tema tuvo una gran repercusión, de manera que podríamos leerles un abundantísimo número de textos del citado Royo Villanova, del constitucionalista Pérez Serrano, del periodista Medina Togores, de Casas Fernández, de Fernández Almagro, etc. Pero no nos vamos a detener en este tema, puesto que ya se aludió a él en la conferencia del jueves pasado. De la misma forma que también se aludió a la aclaración que se hace en el libro para niños, El Evangelio de la República. La redacción que prevaleció, como saben también todos ustedes, fue la que mantenía la palabra España. Y uno de sus defensores, precisamente el que intervino en el Pleno en nombre de la Comisión para defender el dictamen, fue José María Gil Robles. Esto tiene que resultar necesariamente extraño si tenemos en cuenta, por una parte, la significación política de José María Gil Robles y, por otra parte, su pertenencia a la misma minoría, a la agraria, que Royo Villanova. Pero, si ustedes me permiten que abramos aquí un paréntesis, al final estarán de acuerdo conmigo en que no había nada, absolutamente nada de extraño en esa actitud de José María Gil Robles. ¿Por qué? Porque la palabra España es, sin duda alguna, uno de los términos más conflictivos de todo el periodo republicano. Nos acabamos de referir a uno de sus aspectos concretos, a esa oposición España-nación española. Y la hemos visto también hace un momento, más atrás, en la oposición España-anti-España. España, claro está, son las derechas y solo las derechas, mientras que todos los demás son la anti-España o la antipatria. España, afirmaba la ponencia tercera del primer congreso de la JAP, Juventudes de Acción Popular, es una afirmación en el pasado y una ruta hacia el futuro. Solo quien vive esa afirmación y camine por esa ruta puede llamarse español. Todos los demás, judíos, heresiarcas, protestantes, comuneros, moriscos, enciclopedistas, afrancesados, masones, krausistas, liberales, marxistas, fue y es una minoría discrepante al margen de la nacionalidad y por fuerza frente a la patria. Es la antipatria. Las derechas no republicanas sentirán, pues, una preferencia muy especial por el uso de esta palabra. Y más aún, llevarán a cabo una auténtica apropiación de la misma. Son frecuentes, sobre todo en esos últimos meses de República, las oposiciones del tipo España-Rusia. España, evidentemente, son las derechas, el Frente Nacional, Rusia es el Frente Popular. España-caos, España-revolución. Incluso el mismo lema con el que van las derechas a las elecciones de 1936, en ese lema también se utiliza la palabra España, puesto que el lema es «Votad a España». Vean ustedes lo que decía el periódico Ya del día 28 de enero de 1936. El 16 de febrero, el día de la gran victoria de España frente a las fuerzas antinacionales, los balcones y las ventanas de todos los pueblos españoles aparecerán engalanados. Acción Popular invita a todos sus afiliados y a todos los españoles a colgar sus balcones con el grito de «Votad a España». La JAP repartirá carteles en los que, sobre un gran mapa de España, aparecerá el magnífico programa electoral. No se dirá ni más ni menos «Votad a España». Lema o eslogan que evidentemente recuerda a otros más recientes como «España, lo único importante» o bien «España en tus manos» de las elecciones del 79. La palabra España llega a ser incluso tema de enloquecimiento en los mítines electorales de la derecha. Vean si no ustedes estas palabras, recogidas por ABC del día 14 de enero del 36, palabras de un mitin de Calvo Sotelo y unas apostillas del periodista. Habla Calvo Sotelo. Nosotros tenemos que cambiar el «a por él» por algo más profundo, más hondo. Nosotros debemos decir «a por ella», «a por España». Clamorosos aplausos. «A por España, Dulcinea, dulcísima, reina, señora y madre de todos nosotros. A por España, a por ella, a continuar nuestra historia, a por ella, a por ella». «A por España», clamorosa ovación que dura varios minutos. La gente de pie agita los pañuelos. El momento es de una emoción intensa. Claro que desde la otra banda, inmersos en la dinámica electoral, se puede leer también en el periódico Política del día 16 de febrero lo siguiente. El último atraco. Quieren llevarse el nombre de la patria para cubrir con él sus latrocinios. La consecuencia inmediata de esta apropiación de la palabra España por parte de las derechas, unido, creemos, a una falta de sentido, de tacto, de inteligencia política, en definitiva, por parte de las izquierdas, es la oposición España-República. Unidos bien directamente los dos términos, o lo que es más frecuente en los gritos, «Viva España, viva la República». También en este sentido le podríamos leer muchísimos textos, pero no queremos cansarles y nos vamos a limitar a leer uno de ellos, concretamente de una sesión parlamentaria de la sesión del día 4 de enero de 1934. Un señor diputado da un grito de «¡Viva España!». El gobierno en pie y los diputados de las minorías republicanas y socialistas gritan «¡Viva la República!». El señor presidente, Santiago Alba, no creemos que haya tampoco necesidad de gritar «¡Viva España!», como si España estuviera en peligro, porque para amar a España, para mantener la vida de España, para defender la patria española, la República es suficiente. El señor Landrove. Es que los gritos de «¡Viva España!» lo hacen creyendo que así combaten a la República. Después de este rápido análisis de lo que significa la palabra España, supongo que ya a nadie le cabrá ninguna duda de por qué Gil Robles defendió la redacción de España en uso de soberanía frente a la expresión más neutra, más técnica de la nación española en uso de soberanía. Pero, en fin, cerremos aquí el paréntesis y volvamos de nuevo al tema que nos ocupaba, es decir, volvamos al tema de las autonomías. Nos hemos referido ya a la expresión región autónoma como la única que aparece en la Constitución. Hemos aludido también a su uso en el Parlamento y una brevísima alusión a su nueva utilización en medios nacionalistas. Pero el léxico de los que tienen, digamos, una visión diversificada de España es muchísimo más amplio. Los sustitutos de la palabra España o de la expresión nación española, así como los sustitutos de las expresiones región autónoma o de la palabra región, son ciertamente muy abundantes en el periodo republicano. Entre otros, podríamos citar, por ejemplo, la expresión Estado español, de la que les podemos leer textos que ciertamente suscribirían muchos políticos actuales y también muchos periodistas. Las expresiones que sustituyen a región o región autónoma son, entre otras, por ejemplo, estas que no son ajenas al léxico político actual: nación catalana, nación galaico-portuguesa, naciones hispánicas, diversas naciones hispanas, nacionalidad vasca, pueblos españoles, distintos pueblos de España, etcétera, y otras que probablemente puedan llamar la atención de ustedes, puesto que resultan novedosas si las comparamos con el léxico de nuestros días. Son expresiones como nación dominadora, es decir, España respecto de Euskadi o Cataluña, siendo estas pueblos oprimidos o nacionalidades oprimidas, por lo que, en consecuencia, es muy frecuente que en el léxico republicano se encuentren expresiones como liberación de los pueblos oprimidos o liberación de las nacionalidades oprimidas, con lo que evidentemente no se alude a ningún país africano ni de Sudamérica. Pero la formulación más radical de los nacionalismos, puesto que supone la negación de la existencia de España como nación, se expresa lingüísticamente en expresiones semejantes a las que acabamos de ver, pero en las que el adjetivo español, o bien la expresión de España, se sustituye por los adjetivos ibéricos o iberos o la expresión de Iberia. Si, por ejemplo, se habla de naciones ibéricas, nacionalidades ibéricas, mosaico de unidades ibéricas, conjunto de pueblos ibéricos, federación de los pueblos ibéricos, pueblos iberos y pueblos de Iberia. Todas estas expresiones pertenecen, lógicamente, al lenguaje de los nacionalistas más radicales, pero también son propias, dejando ahora a un lado a los anarquistas, de lo que podríamos llamar la extrema izquierda de aquel momento. Así, por ejemplo, encontramos expresiones parecidas a las que acabamos de ver en los comunistas, lo cual no es más que una justa correspondencia con su concepto de España como ficción, puesto que en más de un documento comunista se pueden leer cosas como esta: creemos que España es una ficción y que hay que combatirla. Existe Cataluña, Baskonia, Galicia, Castilla, España no. En consecuencia, hablan de la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas de Iberia. No es una república federal lo que hay que estructurar. Nosotros, comunistas, defendemos la Unión de Repúblicas Socialistas de Iberia. Y frente a esta URSI, Joaquín Maurín, un heterodoxo, habla de la UIRS, es decir, de la Unión Ibérica de Repúblicas Socialistas. A la otra visión o concepción de España, es decir, a la visión unitaria, corresponden, además de un uso abusivo de la palabra España y de la palabra nación, si acabamos de ver el uso que hacen las derechas de la palabra España, tendré también que recordarles a ustedes que el gobierno republicano se vio precisado en el año 1932 nada menos que a prohibir por ley el uso de la palabra del adjetivo nacional. Pues bien, además de un uso abusivo de esas dos palabras, de las palabras España o de la palabra nación, corresponden al léxico de los que defienden una postura unitaria expresiones como unidad de España, unidad nacional, unidad española, integridad de la patria, integridad y unidad de la patria, intangibilidad de la unidad patria, etc. Tendremos que pasar por alto, bien que muy a pesar nuestro, sin podernos detener en un análisis por somero que fuera, sobre términos como nacionalismo, regionalismo, particularismo, separatismo, apartismo, asimilismo, imperialismo, españolismo, federalismo, autonomismo, estatutismo, fuerismo, integralismo, centralismo, unitarismo, uniformismo y un largo etcétera. Igualmente, no podemos sino señalar que se hablaba durante el periodo republicano de movimientos regionales o nacionales como aragonesismo, valencianismo, andalucismo, galleguismo, castellanismo, vasquismo y catalanismo. Y añadir que una vez más, como muestra siempre de esa relación entre el léxico y la realidad, van a ser precisamente estos dos últimos movimientos, el vasquismo y el catalanismo, los que van a dar lugar a un número mayor de palabras y de expresiones. Así, por ejemplo, con respecto al último, al catalanismo, se habla también durante la República de catalanizar, catalanización, catalanidad. Se habla del problema catalán, aunque el problema catalán para otros es un simple problema barcelonés, hecho diferencial, hecho histórico de fuerza, etc. Y se habla también de un término que creemos que se ha perdido, o por lo menos nosotros no tenemos noticia de que se utilice mucho en la actualidad, lo cual, por otra parte, pues como verán ustedes al final, pues no deja de ser positivo. Se habla también del término fenicio. Nos gustaría detenernos en esta palabra, pero no vamos a poderlo hacer. Simplemente decirles que si maquetos o murciano son nombres despectivos, respectivamente, de vascos y catalanes para el resto de los españoles o para los españoles, murciano era el calificativo con que ese resto de los españoles o los españoles llamaban a los catalanes durante el periodo republicano. Y ya para terminar con este tema de las autonomías, nos vamos a referir, por último, a las expresiones que genera la actitud política ante esa nueva organización del Estado. Para aquellos que están a favor del nuevo sistema de organización territorial y política, el régimen autonómico significa más España, significa también españolidad, integración, españolización de Cataluña, cohesión, incorporar, etc. Para los contrarios, en cambio, ese nuevo sistema de organización supone amputar al país, desespañolizar a España, un atentado a la unidad nacional, un principio de secesión, la desintegración de España, la disolución de España, divorciar a las provincias catalanas, escindir la sacrosanta unidad de la patria, la fractura de la unidad nacional, la desmembración de España, la desmembración nacional y, en fin, no podemos ni siquiera agotar la serie, la balcanización de España. Estas últimas expresiones, sobre todo las más radicales, aunque pueden aparecer en algún que otro elemento republicano, como puede ser, por ejemplo, el diputado radical Iglesias Ambrosio, la verdad es que pertenecen fundamentalmente al léxico de la derecha. Y muchas de ellas, a la campaña llevada a cabo por el periódico ABC con motivo de presentarse en las Cortes el Estatuto de Cataluña. Pero algunas de ellas corresponden al órgano oficial en la prensa de los socialistas, con lo que estos, en el periodo republicano, ponían de manifiesto, una vez más, sus más que recelos ante el Estatuto de Cataluña. Aunque hay que añadir enseguida que se nota una diferencia radical y profunda entre lo que defiende el Partido Socialista y, por lo tanto, su órgano en la prensa, hasta el día 10 de agosto de 1932, es decir, hasta la Sanjurjada, y lo que piensa y, por lo tanto, lo que escribe a partir de ese día. Creemos que es de obligada justicia por nuestra parte que le leamos estos textos. En el editorial, no en otra parte, en el editorial, del número correspondiente al día 5 de mayo de 1932, decía el socialista: sin desentendernos del problema cuya solución no vislumbramos por ahora, ni siquiera es solución para Cataluña su desmembración de España, le haremos frente, conscientes de nuestra misión. Y dos días más tarde, es decir, el día 7, también en el editorial, escribía esto otro: es de agradecer el patriotismo de los que, habiendo ayudado a la República, se alarman justamente ante el peligro de un principio de secesión. Sin embargo, el día 11 de agosto de 1932, es decir, exactamente al día siguiente de la Sanjurjada, se produce ese cambio radical que decíamos antes, e inmediatamente eso se va a traducir en el léxico. Presten ustedes atención al texto que le vamos a leer. Merced a la conducta de los agrarios y vasconavarros, es decir, los cavernícolas, la extrema derecha, que han denominado desmembración nacional al régimen de autonomías regionales. Vamos a pasar ahora a otro aspecto, al análisis de la interrelación entre el lenguaje y lo que podríamos llamar la lucha política. Este aspecto se subdivide en una serie de puntos concretos que no vamos ni siquiera a enumerar con el fin de ganarle algún minuto al reloj. El primero de estos puntos es el que se manifiesta en la dialéctica oposición-gobierno, que se orienta generalmente en dos polarizaciones concretas. Una actitud crítica de la oposición, sea cual sea esa oposición, que intenta desgastar o desprestigiar al gobierno, sea cual sea ese gobierno, para lo que se aprovechan fundamentalmente las irregularidades administrativas o los abusos de poder. Concretamente, en el periodo republicano, vamos a encontrar la campaña de los enchufes en el primer bienio y el asunto del extraperro en el segundo. La palabra enchufe se puso de moda durante la República, aunque tenemos testimonios de que su uso político es anterior a la República, y parece ser que los primeros usos políticos coinciden con las primeras acciones de la dictadura de Primo de Rivera. El término enchufe, como todos los otros de su serie, enchufismo, enchufista, enchufar, enchufamiento, desenchufar, etc., se utilizó profusamente durante el primer bienio por parte de la oposición para desprestigiar a la coalición gubernamental. Vean ustedes cómo define la palabra enchufismo Joaquín del Moral: enchufismo, vicio contra la austeridad política, viene de generalizar el enchufe, constitutivo de enfermedad ética epidémica en la actualidad española. Pero de modo muy especial, la campaña se dirigió contra los socialistas, lo cual resulta perfectamente lógico si tienen ustedes en cuenta que los principales animadores, con independencia del fondo de verdad que pudiera haber en toda la campaña o bien la simple y sucia acción política que pudiera haber en ello, los principales animadores de la campaña fueron los radicales de la RUS, que eran enemigos declarados de los socialistas. En la campaña, sí, intervienen los radicales, pero ciertamente llega un momento en el que interviene toda la oposición, tanto de la derecha como de la izquierda. Para que ustedes puedan hacerse una idea de hasta qué extremos se llegó, creemos que, como en otros casos, nada mejor que leerles unos textos, concretamente dos de la derecha y dos de la izquierda. El primero de la derecha es el siguiente texto de Simón Valdivielso: hija de mi alma, se refiere a Margarita Nelken, no insista que acá, una clara alusión a su más que problemática nacionalidad, Ya sabemos todos que desde don Fernando de los Ríos, el de A de la Proa, hasta don Manuel Cordero, el de A del Enchufe, los socialistas están ustedes hechos unos navegantes superiores. En el texto anterior se cita a Manuel Cordero Bel. Manuel Cordero Bel era un diputado socialista que fue el objeto principal de la campaña. Y a él se refiere también el doctor Albiñana, en el otro texto que le vamos a leer, también de la derecha. Por estos días, los procuradores del régimen, celosos de su estabilidad, han descubierto que las iniciales VRDE, es decir, la palabra verde, corresponden al grito de «Viva el rey de España». Y en cuanto ven un manojo de alfalfa, se vuelven locos, sospechando una conspiración. Yo conservo un retrato que tiene debajo la tremenda clave, pero no hay que asustarse, señores republicanos. El retrato es del socialista Cordero y el verde expresa el sentido verdadero de la misteriosa frase. Significa «Viva el rey del enchufe». El primero de la oposición de izquierdas, por su parte, es de una intervención parlamentaria del representante comunista, frente a lo que dicen también los historiadores, que no había ningún comunista en la Corte Constituyente, pues bien, había uno. José Antonio Balbontín, quien se dirige a un antiguo compañero de minoría, porque evidentemente esa no entró como comunista, a un antiguo compañero de minoría, el radical socialista Gordón Ordaz. Le dice lo siguiente: su señoría, total respeto al reglamento, su señoría es un enchufista de baja estofa. Quiere su señoría una cartera y como no se la dan. El segundo de la izquierda es de medio anarquista, concretamente de la publicación El Libertario del día 23 de julio de 1932. Y el texto creemos que no tiene desperdicio. En él, además de una alusión al tema que nos ocupa, aparecen también algunos insultos frecuentes en la época. La charca política, parlamento en léxico anarquista, hiede que tira de espaldas. Los batracios que la pueblan se mueven precipitadamente. Las aguas pestilentes se agitan y despiden miasmas que asfixian. Todos los reptiles quieren salir a brillar al sol con más veneno que todos para emponzoñar y matar a Juan Trabaja. El ex frailíboro y rompevirgos monjiles del paralelo, Lerroux, no sabe cómo acometer eficazmente a los crustáceos socialistas. Estos, que les gusta mamar más que a las culebras, no se desenchufan de las tetas del presupuesto ni con dinamita. La campaña de los enchufes tiene como base, cierta o incierta, no nos interesa, la concepción de la política como provecho personal, o bien preferencia de uno mismo o de los allegados para ocupar cargos y empleos públicos. Pero la corrupción política tiene también otra cara, la que corresponde al contenido semántico que podríamos definir como negocio sucio realizado desde posiciones de poder. En el léxico político de la Segunda República, y en esto es exactamente igual el actual, se expresa normalmente con expresiones, con sintagmas, en los que el segundo término suele ser un nombre propio de una firma comercial, un nombre propio de persona, de un lugar, y el primero, los sustantivos, escándalo, asunto, o bien el galicismo affair, piensen ustedes en el escándalo del Watergate o en el asunto Matesa. El escándalo que más resonancia tuvo durante el periodo republicano surgió en 1935 como consecuencia de la denuncia formulada por el judío Strauss al presidente de la República, Alcalá Zamora, sobre ciertas irregularidades cometidas por la Administración en primero la concesión y luego denegación del permiso para instalar en España un aparato de juego llamado Extraperlo, del nombre de sus inventores, el aludido Strauss y un tal Perlo. Aunque el asunto en sí no parece ser que tuviera mucha importancia, si nuestra información es correcta, todo se redujo a la instalación del aparato en San Sebastián y en Formentor, sin que llegara a funcionar en la primera ciudad y como mucho dos días en la segunda, y al posible regalo de unos relojes por parte de los inventores para facilitar la obtención del permiso. Pues bien, a pesar de esta aparente poca entidad, el asunto pasó al Parlamento y allí adquirió grandes proporciones. La consecuencia lingüística inmediata y primera que va a derivar de todo ello es la introducción en el léxico español de una nueva palabra que seguramente, ya he aludido a ella, todos ustedes la conocen, pero que no existía antes, es de 1935, la palabra extraperlo. No vamos a entrar aquí ahora, porque en fin, no es el momento apropiado en la rápida generalización de esa palabra, que pasó enseguida a ser usada por todo el pueblo español. No vamos a hacer tampoco, no vamos a entrar en por qué cambió enseguida de significado del que tenía durante la República a lo que tiene actualmente de comercio ilegal, sino que nos vamos a detener única y exclusivamente en el uso político que se hace de esa palabra fundamentalmente durante las elecciones de 1936. Durante ese periodo, lo mismo que se había hecho en el primer bienio con los enchufes, lo van a utilizar las izquierdas para desprestigiar a sus enemigos políticos. Veamos unos rápidos ejemplos. En un mitin de Largo Caballero, en Valencia, recogido por Mundo Obrero del día 3 de febrero, se lee lo siguiente. Por encima de críticas y de todo, hemos de unirnos contra la clase reaccionaria, como en la lucha del día 16, que se presenta en dos frentes. De un lado, la reacción. Los del extraperlo gritan del pueblo. Si en la campaña de los enchufes, enchufista termina siendo prácticamente sinónimo de socialista, ahora, en el 36, extraperlista terminará sustituyendo a la palabra radical, ya que fueron precisamente miembros del Partido Republicano Radical los implicados en el asunto. Y recuerden ustedes que eran precisamente los radicales los principales animadores de la campaña de los enchufes. Vamos a leer dos textos, muy breves los dos. Uno del Liberal, del día 10 de enero, y otro de Claridad, del día 24 de abril. En él, como podrán comprobar, aparecen unidos juntos los radicales y los cedistas. La ola de izquierda barrerá toda esa hipocresía extraperlista y vaticana. Y dice el otro, por el decoro de la República, a la cárcel todos los extraperlistas y sus cedocómplices. Otro punto concreto en el que se manifiesta esta relación entre el léxico y la lucha política se manifiesta en la tensión polémica que tiene el léxico político en función de las distintas ideologías, lo que a su vez se subdivide en una serie de apartados que ni siquiera vamos a enumerar, tampoco vamos a poder entrar en ellos, pues, y nos vamos a limitar a uno, al del distinto valor que las distintas ideologías dan a una misma palabra. En un análisis más extenso, tendríamos que considerar una larga lista de términos, todos ellos sumamente conflictivos durante el periodo republicano, tales como anarquismo, marxismo, comunismo, socialismo, capitalismo, fascismo, democracia, monarquía, república, etc. Pero, en fin, no podemos entrar en ellos y nos vamos a limitar solamente a dos. Y, además de estos dos, unas brevísimas pinceladas, democracia y fascismo. Democracia significa, por un lado, según la definición del diccionario de la Academia, predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. Este concepto es el más frecuente, el más abundante, y podemos leer textos, muchos, en ese sentido. La voluntad de la mayoría libremente expresada se convierte en ley. Nota que para el radical socialista Fernando Valera es la nota esencial que define la palabra democracia. La ley está incluso por encima del pueblo y la ley es lo que define la democracia frente a los regímenes despóticos, en lo que lo fundamental es la arbitrariedad. Para el viejo liberal Royo Villanova, en estrecha conexión con la supremacía de la ley, las dos notas esenciales de la democracia serían la libertad y la responsabilidad. Dice en el diario de sesiones, en la sesión del día 2 de junio de 1933, pero la república es siempre democracia, y la democracia es la combinación, la solidaridad, la fusión de dos principios indiscutibles, la responsabilidad y la libertad. En relación con este concepto de responsabilidad, Unamuno, por su parte, definiría la palabra democracia como un régimen de publicidad frente a la tiranía, que sería la oscuridad en las sombras. Pero frente a este concepto positivo, en ambientes obreros, democracia aparece normalmente definida con notas negativas durante el periodo republicano. Pero, bien entendido, primero, que estamos hablando del periodo republicano, no del periodo actual, y segundo, que se trata de la democracia secas, es decir, de la democracia que llamaban muchos en el periodo republicano democracia liberal, democracia pura, democracia republicana o democracia parlamentaria, pero que los marxistas acostumbraban a llamar democracia burguesa. Ya que detrás de esta valoración negativa, no pueden olvidar ustedes que hay un doble contexto de democracia. Un contexto en relación con la Revolución Francesa y otro contexto de democracia relacionado con la Revolución Soviética. Pues bien, teniendo en cuenta esos antecedentes o esas precisiones, podemos pasar ahora ya a decir que, por ejemplo, Luis Araquistáin, el mentor del sector o facción, como ustedes quieran, del Largo Caballero en el seno del PSOE, dice que la democracia es el estado de la burguesía y, en consecuencia, una realidad dura, agresiva y sojuzgadora del pueblo. Ese concepto, además, es para Luis Araquistáin el concepto propio de todo marxista y, por lo tanto, la democracia, algo indefendible para un socialista. Pero veamos sus palabras textuales en el número 1 de Claridad, del día 13 de julio de 1935. La democracia no es un ente metafísico, ni un ideal que puede realizarse por evolución gradual y suave, sino todo lo contrario. Es una realidad histórica dura, agresiva, que toma fraudulentamente el nombre del pueblo para mejor sojuzgarle. La democracia no es una idea, sino un estado concreto, el estado de la burguesía. Los dos creadores del socialismo moderno no creían en la democracia secas, que para ellos, como para todo marxista, no es más que el estado de la burguesía. La democracia, el estado de la burguesía, es antisocialista y no puede ser otra cosa. ¿Cómo hay, pues, socialistas que salen por ahí bajo la bandera de la democracia? La consecuencia inmediata que deriva de esa concepción de la democracia la encontramos en el órgano de las Juventudes Socialistas, Renovación, para el que la democracia es medio para apoderarse del poder político, instrumento de lucha para el proletariado y, una vez conseguido el triunfo de la clase obrera, obstáculo que habrá que arrollar para evitar que por medio de la democracia se le dé el triunfo a la reacción. Lo que hay que hacer es saber servirse de la democracia para apoderarse del poder político, es decir, que debemos aprovecharnos de la democracia por ser un instrumento de lucha en el régimen actual para el proletariado. Pero cuando consigamos el poder íntegro, debemos imponernos en clase dictadora para evitar que por medio de la democracia se dé el triunfo a la reacción. De ahí que proclamemos que la democracia ha sido ayer y hoy un medio, pero que mañana será un obstáculo que tendremos que arrollar. Renovación número 88, día 22 de abril de 1933, página 3. Un concepto negativo de democracia aparece también, lógicamente, en el extremo político opuesto, es decir, en los fascistas españoles. Para Onésimo Redondo, la democracia liberal es en realidad una politocracia absolutista. Para Ramiro Ledesma Ramos, oponerse a la democracia es oponerse a los poderes feudalistas de la sociedad actual. Y en la revista Homs, en el número 4, correspondiente a septiembre del 33, se puede leer lo siguiente. Nada más sencillo, en efecto, que declararse elocuentemente partidario de una fórmula o receta de gobierno de invención propia o ajena, que tenga la propiedad de ofrecer mucho con poco trabajo a los ignorantes, y reuniendo en torno de ella a un sector de descontentos, a una clientela de ambiciosos en comandita, poner la proa del partido así creado hacia el poder. A eso se ha dado en llamar régimen popular o de democracia. Fascismo es otro término conflictivo de la época y es al segundo de ellos que nos vamos a referir junto con democracia. Como doctrina política, como todos ustedes saben, en sentido específico, es el movimiento encabezado por Mussolini en Italia, pero en sentido amplio se aplica la palabra fascismo a todos los sistemas y regímenes autoritarios posteriores al fascismo italiano. Y sobre todo, como vamos a tener ocasión de ver enseguida, se aplica a cualquier otra realidad política cuando se la quiere desprestigiar. En cuanto a sistema o doctrina política, durante el periodo republicano, fascismo es puesto frecuentemente en relación con palabras y, por lo tanto, con doctrinas como marxismo, comunismo, sovietismo, bolchevismo o incluso socialismo, y siempre considerado como algo totalmente negativo, y ello por los individuos de las más diversas ideologías, las que pueden estar representadas, por ejemplo, desde Royo Villanova, pasando por Gordón Ordaz y Julián Besteiro, hasta llegar, por ejemplo, a Joaquín Maurín. Frente a un elevadísimo número de textos, pues, en los que aparece siempre la palabra fascismo con un contenido totalmente negativo, de nuestras numerosas lecturas del periodo republicano, solamente hemos podido encontrar un caso, un solo texto, en el que la palabra fascismo aparece utilizada en un sentido positivo. El texto, concretamente, es de Jiménez Caballero, para quien el fascismo es una nueva catolicidad sobre Europa. Esta consideración negativa del fascismo en cuanto doctrina y realidad política, acarrea como consecuencia inmediata uno de los casos más claros y más rápidos de desprestigio de una palabra, de manera que, al poco tiempo de su creación, resulta totalmente inutilizable cuando con ella se quiere designar una realidad que alguien puede considerar positiva y que, por lo tanto, puede estar de acuerdo con ella. Esto nos explicaría, por ejemplo, que en José Antonio Primo de Rivera no aparezca prácticamente nunca la palabra fascismo, fascista, cualquiera otra de su serie, y no solo eso, sino que expresamente llega a rechazarla. Recuerdo que en cierta ocasión, creo que ya en el año del 36, en las elecciones, un periodista le pregunta en cierta ocasión que cuántos diputados fascistas piensa él que van a ir a las Cortes. Y antes de responder, José Antonio Primo de Rivera le corrige: ¿querrá usted decir nacional-sindicalistas? Es decir, no, no admitía el término fascista. Pero no solamente nos va a explicar eso, claro, sino que nos va a explicar también el uso indiscriminado, junto con los otros términos de la serie, fascista, fascistizante, fascistizarte, sin un contenido semántico muy definido, muy concreto, sino más bien como una especie de comodín, de coco, que se aplica a cualquier realidad política para desprestigiarla. Fascista así va a terminar significando muy pronto, dictatorial, tiránico, sectario, antidemocrático, antiliberal, etc. Y no solo va a significar eso, sino que va a ser la palabra que durante el periodo republicano va a englobar mejor que ninguna otra todo eso que acabamos de decir. En fin, nosotros en nuestras lecturas esto lo pudimos ver muy claramente, pero yo también lo señalaba el almanaque de Tierra y Libertad para 1933, que decía así: una vez, decíase de un régimen, de un sistema de gobierno que se quería deshonrar a causa de sus fechorías en perjuicio del pueblo y de la libertad, que era borgiano, inquisitorial, borbónico, crasista, etc. Hoy existe el término aún más odioso, fascista, usándose este. En este sentido que acabamos de ver, podríamos leerle muchos, muchos textos, y cuidado, no solamente de las izquierdas, puesto que en el periodo republicano el uso del término fascista, lo mismo aparece en el comunista Valbontín que en el radical Rey Mora, que incluso en un agrario como Royo Villanova. Repito, podríamos leerles textos, pero es prácticamente la hora y nos quedan todavía unas cosas que ver. Nos vamos a limitar a leer uno en el que verán ustedes claramente hasta qué extremos se llegó en el uso de la palabra fascista. El texto concreto que le vamos a leer es del doctor Albiñana, pertenece a la sección de ruegos y preguntas de una sesión en las Cortes, en la que, no olviden ustedes que los plenos durante la República eran prácticamente diarios, siempre comenzaban por ruegos y preguntas, y los diputados se dirigían al Gobierno con las preguntas más inverosímiles. En este caso concreto, el diputado doctor Albiñana se dirige al Gobierno para pedirle que éste intervenga en favor de un taxista, a quien el alcalde del pueblo, también taxista, digamos que le hace una competencia desleal. Dice así el doctor Albiñana: y da la casualidad de que este alcalde no tiene bastantes viajeros para su automóvil, y se le ha ocurrido lo más expeditivo que puede hacerse en estos tiempos, que es declarar fascistas a todos los viajeros del automóvil contrario, advirtiendo además, por los pueblos donde ha de pasar, que va una expedición de fascistas. Y concluye así el doctor Albiñana, y excuso decir a los señores diputados, en estos tiempos de exaltación fascista y antifascista, lo que eso representa. Vamos a entrar ahora en la consideración de otro punto, no nos quedan más que dos, concretamente el comportamiento lingüístico que tiene como base no la ideología, que acabamos de referirnos a ellos, sino la posición política concreta de los distintos grupos ante hechos o situaciones políticas igualmente también concretas. El aspecto en el que nos vamos a fijar, puesto que habría que tratar también aquí varios aspectos, es el de la existencia en el léxico político de grupos de palabras de parecido contenido semántico, pero divididas en dos series, una de connotaciones positivas y otra valorada negativamente. El uso de una y otra serie es siempre común a todos los grupos políticos, es decir, lo utilizan lo mismo la izquierda que la derecha. Pero su uso concreto, ante un hecho también concreto, siempre responde al mismo principio. El término positivo se aplica a las acciones propias y el término negativo se aplica siempre a las acciones del adversario político. Los ejemplos en el léxico republicano son también abundantes. Nos vamos a limitar a poner dos casos. Una parcela muy concreta en la que se manifiesta esto, es en la de los términos que se refieren a la unión o colaboración de dos o más partidos. Lo que constituye, para aquellos que, digamos, hacen esa unión o esa colaboración, lo mismo que sean de derechas como que sean de izquierdas, constituyen coaliciones, conjunciones, concentraciones, fusiones, uniones, alianzas, confederaciones, frentes, bloques, etcétera, y para sus contrarios políticos, en cambio, son siempre conglomerados, contubernios, amalgamas, mosaicos, revoltijos, ollas podridas, arcas de Noé, o en fin, un totum revolutum. Otra parcela sería la constituida por los términos que significan acuerdo y medios para llegar a él entre posturas políticas distintas. Es decir, lo que en la más reciente situación política se ha llamado consenso. Esa palabra, creemos que no existía en el periodo republicano, o por lo menos nosotros no la hemos encontrado nunca, pero aunque no existiera, la verdad es que el caudal léxico del periodo republicano era bastante más rico que el actual. Porque los diputados, los políticos en general, cuando ellos eran parte activa e interesada en el tema, pues entonces se reunían para cambiar impresiones a fin de concertar voluntades, con lo que llegara a transacciones o a soluciones de concordia, y sobre todo, en el periodo republicano, llegaban a fórmulas, fórmulas de inteligencia, una fórmula transaccional, una fórmula de concordia, ¿no? Para lo que tenían que poner en práctica la transigencia, hacer algunas concesiones, e incluso a veces, auténticos sacrificios, y siempre, claro está, de las más caras esencias de su ideología o de su programa. Mientras que los otros, es decir, los mismos que acabamos de ver, pero cuando no eran parte activa del tema o estaban frente a él, pues para estos otros, estos participaban en cabildeos, secreteos, conciliábulos, cubileteos, para, a través de las más diversas maniobras, realizar auténticos cambalaches, enjuagues, trapisondas, amaños o componendas. Y sobre todo, en el periodo republicano, estos políticos eran unos grandísimos pasteleros que se pasaban el día pasteleando para hacer enormes pasteles o grandes pasteladas. Y ya para finalizar, no nos queda sino referirnos, bien que tenga que ser muy brevemente, a la manifestación más directa de esa tensión polémica que caracteriza al léxico político, a los insultos. Su señoría es de lo más despreciable que se sienta en esta Cámara. El señor Pérez Madrigal, farsante, cobarde, fanfarrón, el primer diputado, a vender máquinas Jot. Su señoría es un ladronzuelo vulgar. Diario de sesiones, día 15 del 3 de 1933. Como los diputados que intervienen son el citado Pérez Madrigal y el comunista José Antonio Balbontín. Como han podido ver ustedes, dentro del más estricto respeto al reglamento, puesto que los diputados se tratan de su señoría, pues se dicen esas lindezas que ustedes acaban de oír. También en ese aspecto, y creo que me permitirán ustedes que por primera vez emita un juicio de valor y diga que, desgraciadamente, el léxico del periodo republicano era muy rico, sumamente rico. No podemos entrar en un análisis, ni siquiera somero, así que nos vamos a limitar, ya para terminar, a darle unas listas de palabras que funcionaban como insultos. Insultos comunistas con destinatarios fácilmente reconocibles, con una aclaración, hasta 1934, a partir de 1934, estos insultos desaparecen. Anarcoburgués, anarcofascista, socialfascista. Insulto de las izquierdas obreras, dirigidos preferentemente a las derechas. Burgués, cochino burgués, señorito, señorito de cabaret, fascista, hombre feliz. Insultos fascistas con destinatarios preferentemente de izquierdas. Parásitos, convidados, semiseñoritos, zánganos, zánganos de casino. Insulto de las izquierdas, fundamentalmente republicanas, contra las derechas no republicanas. Cavernícolas, cavernarios, trogloditas, paleolíticos, rupestres, cuaternarios, prehistóricos, rinoceros, ursos, macacos, mamuts, beunzas, retrógrados, reaccionarios, oscurantistas, neos, trabucaires, fanáticos, cerriles, antípodas, carcundas, raza latina, chacales, bestias, alimañas, sapos, ovejuelas monárquicas y monas epilépticas. Insultos, preferentemente de las derechas, contra las izquierdas republicanas y obreras. Tabernícolas, enchufistas, socialenchufistas, petroleros, pistoleros, incendiarios, sectarios, aventureros, caínes, ambiciosos, ladrones, asesinos, criminales, reptiles, serpientes y crustáceos. No sé si a través de estas calas, en el léxico político de la Segunda República, habré llevado hasta el ánimo de ustedes la impresión de que a la guerra civil la precedió una guerra verbal. Si ha sido así, nos damos por satisfechos, pues, aunque sintamos un gran afecto por aquella época, cuando alguien dedica 3 años de su vida a una cosa, termina por quererla, como meros espectadores, que no estudiosos, de la vida española actual, creemos que estamos por primera vez los españoles, a pesar de los nubarrones de las últimas semanas, queremos seguir pensando que estamos los españoles, en el camino de hacer ciertas esas palabras de Eugenio de Bustos. La paz cotidiana también se construye con la palabra. Muchas gracias.